Empezamos el programa esta mañana dándole cuenta a usted de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el voto en el Pleno del dictamen de la reforma electoral, dictamen surgido de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no alcanzó la mayoría calificada. Se trataba de una propuesta de reforma constitucional que requería el voto de 2/3 partes de los diputados presentes y pues se quedó muy corto de ello. Ante eso, ante este resultado, el oficialismo ya anunció que van por lo que denominan el plan B y que, pues aunque no se ha dicho así formalmente, se supone que será pues una serie de iniciativas de reformas a leyes secundarias para tratar de lograr de ese modo cambios en el marco legal electoral. Vamos a platicar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Pascal. Siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Bueno, digámosle a la audiencia, por favor, Francisco, ¿qué es lo que ya no va a poder aprobarse? Digamos, ¿qué es lo que no podrá contener un eventual plan B? ¿Cuáles son las partes contempladas por la reforma electoral de la presidenta que no podrían avanzar mediante una reforma a leyes secundarias, por favor?
Hay que decirlo, digamos, como un inicio, que una reforma constitucional implica modificar las reglas generales de nuestro sistema democrático electoral. Lo que proponía la iniciativa presidencial era, por ejemplo, que la Cámara de Diputados se iba a mantener con 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Sin embargo, en esa representación proporcional se iban a empezar a cambiar la forma de la que actualmente conocemos, que hoy es por el voto proporcional que reciban los partidos políticos. Es en ese sentido, o en esa medida, la proporción de los diputados que van a tener. Lo que proponía la presidenta, por ejemplo, era que 100 de esos 200 diputados de representación proporcional ahora se elegirían por una especie de minoría, de primera minoría, y otros 100 a través de que las personas, los ciudadanos, decidieran el orden cómo iban a llegar otros 100, y además también incorporar ahí algunos diputados migrantes. Se iban a eliminar la representación proporcional en el Senado de la República. Entonces, por ejemplo, hablando de esos temas nada más, lo que implica es que cualquier reforma secundaria no va a tocar la modificación del Senado de la República, ni tampoco la forma en cómo se eligen los de representación proporcional, y así vamos con los otros temas.
O sea, se va a quedar tal cual la forma en que se elige actualmente la Cámara de Diputados, tanto en número como en modo, y el Senado de la República se queda igual, no habrá cambios en eso.
Así es, tal cual, tendría que así suceder, porque es importante decirlo, o sea, la Constitución fija las reglas generales y las leyes secundarias, en este caso, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene que finalmente respetar los límites y el mandato de la Constitución. Entonces, un plan B, reformas a la ley electoral, de ninguna manera tendrían que estar alterando ni la ley electoral ni la ley de partidos políticos. Y esto, digamos, es parte de lo que sí llama mucho la atención, que anuncian con bombo y platillo que vendrá un plan B, pero ¿qué va a ser un plan B? ¿Ir más allá de los límites que establece la Constitución o respetando la Constitución y sus límites?
Sí, porque digamos que en otros casos, el sexenio pasado, por lo menos en 3 ocasiones diferentes, se intentó realizar vía reformas a leyes secundarias, cambios que entraban en contradicción con la Constitución.
Así es, y qué bueno que lo mencionas, Pascal, porque es el más claro ejemplo de la ruta que posiblemente quisieran seguir. Es decir, en el sexenio anterior, el presidente López Obrador presentó un plan A de la reforma electoral, no pasó en la Cámara de Diputados. Después, lo que hizo fue que se reformara la legislación secundaria electoral, pero como iba en contradicción con la Constitución, se presentaron acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y la Corte vieja, como le podemos decir hoy, esa sí estableció un límite a esas decisiones de la propia Cámara de Diputados y vino a declarar su invalidez. Si se piensa seguir el mismo camino, pues estaríamos con la situación de que esto llegaría ante la nueva Suprema Corte, y esta nueva Suprema Corte, que no hemos visto que sea imparcial, pues es ahí donde estaría, digamos, lo más grave y lo más preocupante, que termine siendo el aval de decisiones que están siendo contradictorias con la propia Constitución.
Y en una de esas, ni siquiera eso, abogado, perdón, me queda un minuto en este bloque, te pediré que te quedes con nosotros, pero nada más para concluir con esta parte, al no tener la oposición, ni siquiera el 33% de alguna de las cámaras, o teniendo dificultades para reunirlo, pues difícilmente podrían presentar alguna acción en contra de estos cambios, ¿no?
Mira, no le veo yo hay mayores inconvenientes a este Pascal, o sí es preocupante que no tenga el 33%, pero en esta ocasión, como es materia electoral, los partidos políticos sí pueden presentar las acciones. Entonces, en ese sentido, yo estaría tranquilo de que habría desde la oposición acciones de inconstitucionalidad. Mi preocupación sería que no veo que sea una corte independiente ni imparcial para que realmente decida con la Constitución en la mano y no para favorecer al poder.
Bueno, si me permites, hacemos un corte y regresamos enseguida para hablar un poco más de esto.
Con gusto.
Volvemos. Estamos conversando con Francisco Burgó, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos decías, Francisco, que al haberse rechazado la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, pues tendrá que quedarse como está la elección de diputados y senadores, tanto en número como en forma. Y te pregunto, ¿qué otras cosas pues no podrían o no debieran cambiar simplemente por la vía de modificar las leyes secundarias? Por ejemplo, había anunciado la presidenta la intención de modificar la fecha de la consulta de revocación de mandato, también de la elección judicial. Ello no se podría hacer sin una reforma constitucional, ¿correcto?
Es correcto, Pascal. La Constitución establece las fechas y sobre esas fechas simplemente deben de respetarse y no podrían modificarse a través de una reforma al marco legal. En el caso de la revocación de mandato, tenemos una ley federal de revocación de mandato. Entonces, sí es importante decirlo, la Constitución establece fechas o rangos de fechas, por ejemplo, en el caso de la revocación de mandato, habla de una temporalidad que de ninguna manera tiene que estar siendo el mismo día de las elecciones, precisamente para no contaminar el proceso de revocación de mandato con una jornada electoral. Y esto definitivamente implicaría una ventaja hacia el propio partido en el poder, el que la presidenta esté en la boleta. Y es finalmente lo que en su momento quería López Obrador, y esto no podría hacerse dentro de lo que es una reforma a la legislación secundaria.
¿Qué pasa, por ejemplo, con las prerrogativas de los partidos? Eso también está contemplado en la Constitución, ¿no?
Así es, la Constitución, el artículo 41, establece muy puntual cuál es la forma en cómo se va, la fórmula de cómo se va a distribuir, a recibir y a distribuir lo que es el dinero público. Estamos hablando de que es un 65% de la unidad de medida y actualización, y esto deberá de multiplicarse por la lista nominal de electores, y el resultado implicará que el 30% de esa cantidad que resulte se destinará en partes iguales a los partidos políticos que tengan su registro nacional y el 70% de forma proporcional a la votación última que hayan obtenido. Entonces, eso tendría que quedar exactamente igual, aunque ahí sí nos parezca mucho dinero. Bueno, la Constitución así lo dice, y mientras no haya una reforma constitucional para modificar la fórmula en cómo se recibe el dinero y cómo se distribuye, eso tiene que quedarse así.
Bueno, ¿hay algún otro aspecto, digamos, contemplado, ya sea en la propia iniciativa o bien en las cosas que públicamente ha dicho la presidenta, que no podrían modificarse por la vía de cambios a leyes secundarias?
Pues bueno, por ejemplo, el tema de la mayor fiscalización, digo, ahí yo creo que sí podría hacerse a través de una reforma legal. O el hecho de identificar que las publicaciones sean, por ejemplo, con la marca de inteligencia artificial, si es que así fueron elaboradas. Entonces yo creo que esas reformas sí podrían llevarse a cabo en una reforma legal, pero aquí finalmente, si esto no se lleva a cabo como debiese ser, pues sí estaríamos ante una evidente violación a la propia Constitución con reglas electorales que quieren ser aprobadas desde el poder para favorecer al poder.
Bueno, supongo que algo que no puede cambiar es el número de integrantes del Instituto Nacional Electoral o cambiar el nombre, como se quiso en algún momento, a INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Eso está contemplado en la Constitución. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el presupuesto del instituto o con algunas facultades, como el tema, por ejemplo, de los cómputos electorales? Ese tipo de cuestiones, abogado, ¿se pueden reformar por la vía de modificaciones a leyes secundarias?
Qué bueno que lo preguntas esto, Pascal, porque efectivamente ahí, por ejemplo, tratándose del presupuesto del INE, sí podría hacerse a través de una reforma legal y especialmente ahí tendría que estarse reformando el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, digo, porque ahí la Constitución no establece la cantidad que va a recibir el INE. Pero entonces ahí sí podría hacerse a través de una reforma que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Integrantes del INE no se pueden modificar. Algunas facultades sí las podrían estar modificando desde la LEGIPE, la ley electoral. Y tratándose, por ejemplo, de este último tema que me decías, Pascal.
Bueno, por ejemplo, el tema de los del cómputo, ya ves que la
Ah,
reforma dice
sí,
que el
el PREP.
cómputo se iniciaría el mismo día, bueno, la misma noche de las elecciones en las juntas distritales.
Yo creo que ahí sí sería algo que podrían hacerse, y aunque estaría muy discutible si desde la propia ley electoral podrían estar llevando a cabo finalmente que el inicio del cómputo, los cómputos distritales sea la misma noche o al concluir la jornada electoral, yo creo que es algo que sí lo podrían hacer, aunque sería muy discutible, al igual que la eliminación del propio PREP.
Bueno, un comentario final. Me interesa conocer tu punto de vista respecto de esta comisión de la reforma electoral. En términos de técnica legislativa, pero también de negociación política, ¿cuál es el balance que harías tú de los trabajos de esta comisión? Y si te parece, tengo nada más 1 minuto y medio, y si te parece que todavía tiene, pues, algún sentido mantenerla.
Negociación política cero, porque finalmente apostaban a que sus aliados iban a estar apoyando la propia iniciativa presidencial y no fue así. Y hay que decirlo, los aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, no es que defendieran la democracia, defendieron sus intereses, porque sabían que iban a recibir menos presupuesto, iban a tener menos espacios en ambas cámaras del Congreso y eso los iba a aniquilar. Y por eso no quisieron apoyar, no porque defendieran la democracia, sino porque defendieron sus propios intereses. Entonces, hablando de esta comisión electoral presidencial, simplemente es cero en cuanto a negociación política. Si tiene una razón de ser que continúe, para mí absolutamente no. De nada sirvieron los 6 meses que estuvieron trabajando para una iniciativa presidencial que no fue aprobada y que sí es un fracaso, ese rechazo hacia esta propuesta de la presidenta Sheinbaum.
Bueno, pues ahí está el balance de lo sucedido con esta iniciativa. Ya veremos lo que viene por la vía de lo que llaman plan B en el oficialismo. Gracias, Francisco, por haber estado con nosotros esta mañana.
Al contrario, Pascal, fuerte abrazo y muy buenos días para ti y para tu audiencia.
Es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.